Ministra, volvámoslo a intentar. ¿Me escucha?
Néstor, te escucho muy bien. Buenos días.
Ahora sí.
Hagamos, a ti y a toda la mesa.
Hagamos de cuenta que el desastre de antes no sucedió y arranquemos de cero, ¿le parece?
Claro que sí, Néstor.
Señora Ministra de Cultura, Angélica Mayolo, muy buenos días, Ministra. Bienvenida.
Néstor, muy buenos días. Me alegra saludarte a ti y a toda la mesa de Blue Radio.
Ministra, ¿cuál es el origen de la decisión de esta madrugada de retirar el monumento de Colón y de los Reyes Católicos? Monumentos, además, que han deambulado por diferentes puntos de Bogotá.
Néstor, esta fue una decisión que adoptamos en el marco del Consejo Nacional de Patrimonio, la máxima instancia para proteger el patrimonio. Hemos decidido que estos monumentos, que son bienes de interés nacional, porque fueron monumentos que existen en nuestro país desde antes de 1920, pues debemos garantizar su protección, y por eso vamos a trasladarlos de manera transitoria a la estación de La Sabana, donde van a poder ser apreciados por el público. Y por supuesto, estaremos trabajando en estrategias e instancias de diálogo para el debate nacional de monumentos que debemos darnos como país.
¿Y por qué la decisión de llevarlos a la estación de La Sabana? ¿Cuál es la diferencia, Ministra, de dejarlos allí o dejarlos en la Avenida El Dorado?
Néstor, porque tenerlos en la estación de La Sabana nos permite garantizar mayor protección sobre el patrimonio, pero adicionalmente que puedan seguir siendo apreciados por quienes quieran irlos a visitar. Como ustedes saben, este monumento sufrió ataques. Adicionalmente, es un monumento que tiene un peso de 1.5 toneladas que podría generar riesgo para la población civil, y en esa medida consideramos desde el Consejo Nacional de Patrimonio que queremos salvaguardar el patrimonio, pero también queremos que la ciudadanía que aprecie el patrimonio pueda seguirlo observando, y la estación de La Sabana es un lugar que nos permite cumplir con ambos propósitos.
Ahora, Ministra, esto en el fondo quiere decir, los indígenas Misak, que han estado tumbando estatuas en diferentes ciudades, esta batalla alrededor de los monumentos la ganan en la medida en que sacan el monumento de donde estaba.
Yo no lo asumo como que la gane. Yo creo que el país necesita un diálogo abierto nacional alrededor de los símbolos que representan nuestra identidad como nación colombiana. Desde el Ministerio vamos a estar propiciando esa instancia de diálogo con comunidades étnicas, afrocolombianas, indígenas, vigías del patrimonio, historiadores, para definir cuál debe ser la hoja de ruta de trabajo con monumentos y estatuas. Por supuesto que rechazamos cualquier ataque al patrimonio, a los bienes de interés nacional, pero también estamos convencidos de que es necesario un diálogo amplio para que todos los sectores del país sientan que los símbolos realmente nos representan y aportan a la historia desde las visiones diferentes que tenemos en nuestra sociedad.
Pero, Ministra, esta respuesta suya nos lleva al fondo del asunto. ¿Usted está de acuerdo con reestudiar, con reevaluar la figura histórica alrededor de los monumentos?
Sin duda que el país necesita un diálogo nacional, y es escuchando a todos los sectores que podremos identificar cuáles son esos símbolos que como país queremos tener, pero por supuesto que el patrimonio de lo que hoy existe no lo podemos destruir. Y este es un debate, Néstor, que no solo nos tendremos que dar en Colombia. Este es un debate que hemos sido testigos en otros países del mundo que se está dando, y vamos a lograr sentarnos en la mesa con todos los actores que hoy están exigiendo ese diálogo.
Ministra, ¿y entonces harán lo mismo en todo el país? Es decir, las estatuas que podrían ser objeto de destrucción o de tumbada, ¿ustedes también las van a quitar primero para mientras hacen el diálogo?
No necesariamente. Aquellas que representen un riesgo, también debo aclarar que no todo el patrimonio es bien de interés nacional, solo los monumentos y estatuas que fueron construidas antes del 31 de diciembre de 1920. Entonces, en ese caso, hay otro tipo de bienes de interés departamental y municipal en donde las entidades territoriales son las competentes para determinar qué acciones van a adelantar. Por supuesto que nosotros acompañaremos.
La fecha de 1920, antes de 1920 y después de 1920, ¿por qué?
simplemente es la adopción de nuevas políticas de conservación de patrimonio, y porque se les entregó también la competencia a los entes territoriales en Colombia para que pudieran tener patrimonios de interés municipal y departamental.
¿Usted coincide con esa mirada de que los Reyes Católicos, un monumento a ellos o a Colón, significa un monumento a la opresión o a la discriminación hacia los indígenas de Colombia?
Néstor, yo creo que es importante que el país pueda conversar sobre sus símbolos nacionales, que podamos entender que el patrimonio debe respetar las diferentes visiones que tiene el país, y que las comunidades que hoy se sienten discriminadas con los símbolos del patrimonio nacional puedan ser escuchadas, pero sin tolerar la violencia y la destrucción del patrimonio.
Ministra,
porque el país no puede permitir que los ataques y las vías de hecho se normalicen.
Ministra, dentro de ese diálogo, una de las salidas que incluso planteó aquí en Blue Radio hace algunas semanas el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ¿no es que se retire, por ejemplo, en Cali la estatua de Sebastián de Belalcázar, como ocurrió, fue derribada por los indígenas Misak, sino que tengan monumentos los diferentes sectores y no solamente se narre la historia desde los monumentos a quienes, por ejemplo, los indígenas consideran los opresores o quienes mataron a miles de integrantes de sus comunidades? ¿Esa puede ser una posibilidad? ¿Que así como hay monumentos para los españoles, haya monumentos para los indígenas, para los afro y para otros sectores de la población colombiana?
Por supuesto, y eso va a ser parte de los resultados de ese diálogo amplio nacional que tenemos que darnos con comunidades étnicas, con historiadores, con vigías del patrimonio. Dialogar sobre los símbolos nacionales va a ser muy importante para la construcción de ese diálogo colectivo y para que comunidades que históricamente se han sentido excluidas se sientan representadas en la identidad nacional.
Sí. Ministra, ¿hasta dónde llega este tema del revisionismo? Porque si usted va al Congreso, en el Capitolio hay una plaza a Mosquera, esa plaza principal es una plaza Mosquera, que básicamente era un esclavista pues del siglo XIX, y así uno comienza a repasar, pues todos españoles y colombianos seguramente había una mirada colonial de producto de la época. ¿Hasta dónde llega el revisionismo?
Yo lo que creo es que es muy importante que entendamos que el patrimonio es una manera de relatar la historia, y la historia también sirve para conservar memoria de lo que ha pasado con nuestra sociedad. Y hemos visto en el mundo también monumentos que reflejan violaciones a derechos humanos como ejercicios de reflexión colectiva, y parte de lo que haremos en ese diálogo amplio nacional es decidir si vamos a tener unos símbolos que serán para la reflexión colectiva de actos de violación a derechos humanos que no deberían ocurrir más en la humanidad, y otros que deberán hacerse para resignificar el valor de comunidades que no se han sentido representadas y que también ha aportado a la construcción de nuestro país y de nuestra identidad nacional.
Sí, ministra, esto que usted está anunciando me parece muy importante, no solo por el contenido mismo, sino por venir de quien viene. Digo, si usted me lo permite, con su origen étnico, su origen geográfico. Usted hasta ahora, ministra, digamos, yo honestamente le soy sincero, yo no la conocía a usted. Cuénteme un poquito de cómo ha sido su aproximación a todos estos temas desde sus ciudades de Buenaventura.
Néstor, pues yo soy una mujer joven, una líder afrocolombiana que ha trabajado por la inclusión, por el respeto de las minorías étnicas, por la inclusión económica y también el respeto de los derechos culturales de las comunidades afrocolombianas desde el Pacífico colombiano. He tenido la oportunidad de ser una servidora pública en el orden nacional, en la Consejería de Competitividad de la Presidencia, donde estuve varios años. También fui directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y trabajé en el territorio como secretaria de Desarrollo Económico de Cali y presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Desde los diferentes espacios en donde estuve, tuve la oportunidad, sobre todo en el Valle del Cauca, en el litoral pacífico, de trabajar por el sector cultural, particularmente en la postulación y designación de Cali como ciudad creativa, en el aporte a los emprendimientos culturales de la ciudad de Cali, que como usted sabe, tiene un sector cultural muy fuerte en el mundo de la salsa, pero también en las expresiones de las comunidades del litoral pacífico, y desde la Cámara de Comercio de Buenaventura estuve trabajando en la formalización del sector cultural, en el fortalecimiento de la gastronomía y nuestros saberes ancestrales, y pues llego al Ministerio de Cultura entendiendo las necesidades del sector cultural en los territorios y con mucho compromiso por aportar en este momento con una coyuntura inédita nacional para el sector.
Ministra, pero veo en su hoja de vida que usted también fue becaria de la Fundación Obama.
Yo fui becaria de la Fundación Ford para estudiar en la Universidad de California de Los Ángeles y hago parte del grupo de líderes de la Fundación Obama en Colombia.
¿Y por eso se ha visto varias veces con el expresidente Obama?
Néstor, por esa razón, pero también porque yo he trabajado en el acercamiento con el Congressional Black Caucus, que es la bancada de congresistas afroamericanos, quienes han sido muy importantes en que hoy la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos incluya la importancia de la inclusión racial y las oportunidades para las minorías étnicas.
No, pero entonces usted debería estar de paseo y de viaje con la canciller visitando el Congreso norteamericano si tiene tanta entrada en la bancada afroamericana.
En algún momento espero poder hacerlo, y las relaciones bilaterales con el Congressional Black Caucus han sido muy importantes para que las comunidades afrocolombianas hayamos podido aumentar participación en nuestros espacios en los últimos años, y para que nuevos liderazgos como el mío hoy puedan representar a las comunidades afrocolombianas en instancias nacionales.
Pues señora ministra de Cultura, Angélica Mayolo, es un gusto conocerla, ministra, será un gusto contarle a los oyentes de Blue Radio de sus realizaciones al frente del Ministerio de Cultura. Le deseo mucha suerte y buen viaje, ministra.
Néstor, y a todo el equipo de trabajo, para mí también un placer compartir con ustedes. Desde el sector cultural estaremos aportando al diálogo nacional, al consenso y a esos espacios comunes de unidad nacional que tanto necesitamos en este momento. Muchas gracias a todos.
Gracias, ministra Angélica Mayolo, desde Buenaventura, hablando sobre sí. Buenaventura, sobre paros y sobre las estatuas. Felipe, primer anuncio de la ministra, el revisionismo de las estatuas construidas después de 1920.
Sí, pero de manera concertada, que es como si...
Sí, un diálogo nacional, sí, dice ella. Sí, pero de momento, las estatuas después de 1920 entran a ese diálogo, las de antes de 1920. Ahora, esta de la que estamos hablando, Felipe, esta, la de los Reyes Católicos, esa estatua yo creo que es de antes, sí, de 1920.
Por
esa
eso,
estatua
debe ser
de finales del siglo XIX.
Por eso entra el gobierno a través del Ministerio de Cultura a protegerla y adelantar la concertación, que puede ser un buen paso, Néstor, puede ser un buen camino, además porque la ministra dice, estamos de acuerdo con abrir esa puerta para hablar incluso con historiadores, pero dice ella, sin vías de hecho.
Pero no se puede ir respetando
sin vías de
el
hecho.
Patrimonio.
Claro,
cultural.
Porque es que además... La razón de ser del Ministerio de Cultura, una de las razones de ser es precisamente la conservación del patrimonio. Y esto...
Usted fue ministra de Cultura.
Así es. Y esto implica varios pasos. Las declaratorias, que es cuando se exaltan los bienes de interés cultural, la conservación, y por eso la ministra hablaba con mucha certeza y de manera muy correcta de la necesidad de preservar ese patrimonio cultural, y por eso lo va a llevar en este caso a la Estación de la Sabana, pero además la apropiación social. O sea, de nada sirve que el patrimonio exista, que se conserve, si no hay una apropiación para que enmarque la identidad cultural. Por eso la pertinencia de ese diálogo creo que es la aproximación correcta, pero además le digo, Néstor, me causó muy buena impresión la manera como la ministra se expresa con mucho conocimiento del sector cultural.
Sí.
Estamos frente a dos grandes ministras de cultura, una que ya fue durante varios años, María Consuelo, que sin duda fue una gran ministra, pero también Angélica Mayolo. Ese es, no solo va a ser una gran ministra, sino que es una gran persona y una gran lideresa de Buenaventura. Yo pues la conozco hace varios años y he tenido la oportunidad de conversar varias veces con ella y de tener causas comunes y mire usted que ella, por ejemplo, no mencionó el tema de su relación con el expresidente Obama y usted tuvo que preguntárselo porque además es una persona humilde que no está haciendo arrogancia de sus logros, etcétera, y ella es una persona que la Fundación Obama, de las que la Fundación Obama tiene identificadas como que serán unas lideresas de esas que durarán 30 años haciendo historia en América Latina.
Muy bien, 9:14 a.m. Pensé que me iba a decir algo, Héctor, sobre la idea de la ministra de arrancar un diálogo nacional.
También, sobre también, obviamente me gusta. Lo que pasa es que quería exaltar las virtudes de la ministra, pero a mí claro que me parece que eso que ella está haciendo, claro, y que haya tomado la iniciativa es absolutamente lo correcto, porque para qué esperar que tumben la estatua y después y ver si se logra un acuerdo.
A mí no me gusta que anden tumbando estatuas, padre.
Claro,
pero entiendo también que es necesario una reconciliación y una nueva mirada alrededor de unos personajes que volvimos héroes.
Ahora,
Eso hay que revisarlo. Ahora, ¿hasta dónde revisarlo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la revisión? Esa es la discusión que hay que dar, y yo creo que para eso hay que buscar historiadores, antropólogos, todas las personas que nos puedan ayudar.
Los genocidas, entonces lo que hay que hacer es contar la historia real detrás de ellos.
En eso yo estoy de acuerdo.
Ahora, también es importante, digo una cosa,
esto no es solo quitar un monumento, hay que reescribir un poquito la historia, esos libros de historia. Que a usted le dicen fulanito de tal general, pero usted no sabía qué era lo que hacía general, por qué es héroe o por qué era bueno. Tal vez los viejos héroes no son tan buenos. Digo, esto no es solo a punto de tumbar estatuas, sino hay que reescribir la historia en general.
Yo
¿no?
creo que muchos libros...
Sí, es reconocer la función simbólica de los monumentos, es reconocer la función simbólica de los monumentos en la memoria de los pueblos, porque eso nos ayuda a la identidad y nos va a ayudar a ser nación, que es lo que hoy en día tenemos más complicado en esto, porque aquí se está rompiendo completamente el tejido social y necesitamos ver qué es lo que nos une y... Tener una buena historia y una buena memoria nos va a ayudar.
Pero además reconoce esa vocación multicultural y diversa de Colombia. O sea, la identidad no es una sola. Es también la de las comunidades étnicas, es también la de los Misak, es también la de los mestizos, que somos la mayoría. Entonces a mí me parece que
es
correcto.
Sí, pero a las buenas, ¿no?
A las buenas.
Néstor, ¿usted se acuerda de dónde estaban esas estatuas que hoy quitaron? Pues no digo en la 26, porque de la 26 fue que las quitaron, pero antes que... No, esas estatuas estuvieron...
Por la mitad de Bogotá.
Estuvieron originalmente en Puente Aranda. ¿Usted recuerda que había una glorieta en la calle 13?
Al lado del batallón militar, donde estaban ahí.
Al lado del Club Militar, claro, donde hoy hay unos puentes, y para construir esos puentes, que si no estoy mal los construyó Hernando Durán Duzán por allá a finales de los años 70, quitaron las estatuas, estuvieron guardadas un tiempo y después las llevaron para el bicentenario del descubrimiento de América a la 90 y pico y después a la calle 26. Hay una poesía que nos acordamos los más viejos. Usted se acuerda del indio Rómulo, ¿no?
Claro. Me acuerdo del indio Rómulo, pero
no. Individuo, cuando me dijo individuo.
Bueno, el indio Rómulo, que hacía una poesía costumbrista, tiene una poesía que se llama De vuelta al pueblo, en la que cuenta pues que viene de un pueblo de Boyacá, de donde era a conocer Bogotá, y una de las cosas que lo llevan a ver son las estatuas de Doña Chava, como le dice a la reina Isabel, y Ñó Colón, y dice que Ñó Colón está señalando con el dedo que vamos a tomar Chicha las Cruces.
El indio Rómulo murió en tantas cosas de COVID del año pasado, ¿no?
El indio Rómulo.
Pero Néstor, lo que usted decía de los libros de texto de muchos colegios ya están más o menos actualizados, ya se habla es como de los héroes colombianos, de los héroes que combatieron a esa opresión española. A mí me parece que lo que estaba anticuado eran las ciudades. Y me parece que, si bien nos demoramos un poco, porque de pronto desde la caída de Belalcázar del año pasado debió haberse hecho, me parece bien que se empiece diálogo.
Ese revisionismo histórico tienen que hacerlo personas serias y que sepan de historia.